El asunto principal al que nos lleva este pasaje que tenemos delante de nosotros es la hostilidad del mundo contra Cristo y contra su pueblo. La hostilidad del mundo. El odio o el aborrecimiento que nace de esta situación se menciona 7 veces en el texto que hemos leído. 7 veces se menciona la palabra aborrecer. El Señor ha estado hablando de sí mismo y de su entorno más cercano, y ahora se aleja de ese entorno más cercano, aquellos a quienes él amaba, y contempla el mundo, todo aquello que le rodea. El Señor ha declarado que sus discípulos son sus amigos, como estuvimos viendo en nuestros últimos sermones, aquellos que han sido llamados a la salvación. Pero ahora se vuelve para describir a sus enemigos. Les advierte a sus discípulos acerca del odio del mundo al que se van a ver sometidos. Y es curiosa la conexión entre el último versículo que leíamos la semana pasada, que corresponde a la sección anterior, y a la apertura de esta nueva porción de la Escritura. Dice el versículo 17: esto os mando, que os améis unos a otros. Ha estado hablando del amor, de la unión, de la amistad. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y el versículo siguiente empieza diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Fijaos el contraste entre amar, estar todos juntos, la amistad y el aborrecimiento. Dada la situación en la que nos vamos a encontrar en el mundo, y el mundo, no olvidemos, es un territorio hostil a todo lo que tenga que ver con el Evangelio, tenemos una razón bien fundamentada para obedecer lo que el Señor está diciendo aquí en este texto. Los cristianos necesitamos estar unidos por los lazos del amor fraternal, no solamente porque Dios nos dice que tiene que ser así para demostrar quién es nuestro Padre, sino también por el tremendo acoso al que nos vamos a ver sometidos por parte del mundo. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez por qué razón el mundo aborrece a los creyentes? ¿Por qué razón tendría el mundo que aborrecer a los cristianos? Los verdaderos cristianos procuran la paz. No es que sean pacifistas, sino pacificadores, que es bien distinto. El cristiano no es un pacifista, es un pacificador. Es decir, procura establecer donde hay enemistad, pleitos y contiendas, que es la forma natural del ser humano de expresarse, procura establecer la paz. Por lo tanto, pacifica. Pacifica en medio de los graves problemas que hay entre los seres humanos. Los verdaderos cristianos pagan sus impuestos. Los verdaderos cristianos pagan sus impuestos. Los verdaderos cristianos mantienen el orden social. Los verdaderos cristianos honran y respetan a la autoridad. Los verdaderos cristianos promueven organizaciones para ayudar a los más desfavorecidos. Los verdaderos cristianos es gente ordenada, es gente educada, es gente respetuosa. Los verdaderos cristianos, desde la Reforma, crearon colegios, crearon universidades, son voluntarios en hospitales, hacen donativos importantes para ayudar a la comunidad a la que pertenecen, para ayudar al tercer mundo, envían misioneros al tercer mundo, no solamente para predicar el Evangelio, sino también para promover mejores situaciones sociales y laborales, se esfuerzan todo lo que está al alcance de su mano por traer el bien al mundo en el que les ha tocado vivir. Los verdaderos cristianos se consideran administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y esto qué significa? Que todo lo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo administremos y podamos ser de beneficio en el mundo donde Dios nos ha puesto. Esto es lo que hace un verdadero cristiano. Entonces, ¿cuál es la razón? Si tenemos una sociedad en la que toda la gente es así, ¿cuál es la razón por la que el mundo odia a los creyentes? Parece que no tiene sentido. Cuando todo lo que se intenta es el bien del país en el que uno vive y hacer el bien a aquellos que nos rodean. ¿Por qué razón el mundo va a aborrecer a los verdaderos creyentes? Esta es una pregunta que tendremos que ir respondiendo a lo largo de estos estudios. Porque no hay ninguna razón objetiva para querer atacar y aborrecer a personas que actúan de esta manera. Pero la realidad, la enseñanza de la Escritura, la evidencia y el ejemplo que nos deja nuestro Señor en su vida y el ejemplo que vemos a nuestro alrededor demuestra que hay evidentemente un aborrecimiento fortísimo hacia todo lo que huela al Evangelio, hacia todo lo que huela a Dios y hacia todo lo que tenga que ver con el pueblo de Dios. Hay una guerra sin cuartel permanente. No podemos pasar por alto que hay muchos creyentes que se sienten en paz con el mundo. No están en guerra. No tienen ningún conflicto en su vida diaria. Os comentaba hace varias semanas como un querido hermano en la fe no tuvo ningún problema en irse a trabajar al campo en el día del Señor, y eso que no trabajaba el resto de días de la semana, no tuvo ningún problema en irse a trabajar al campo en el día del Señor, acompañando a un familiar incrédulo, a fin de no ser de mal testimonio. Es decir, se viola un mandamiento de la ley de Dios y la excusa es que se hace para dar un buen testimonio. La perversión a la que se puede llegar es sorprendente. Y lo más triste es que el hermano lo hace convencido de que actúa fielmente para con Dios. No va a tener ningún problema en el mundo. Ninguno. Está en paz con el mundo. Se ha hecho tanto hincapié perversamente de que tenemos que ser buenos en el sentido humanista, que muchos creyentes prefieren violar un mandamiento de la ley de Dios antes que encontrarse con la mala cara de su vecino o con la mala cara de su amigo. Otros no tienen el más mínimo inconveniente en dejarse llevar por la corriente de este mundo, sin pararse a pensar si aquello está de acuerdo a la sana doctrina y al testimonio que se está transmitiendo. Porque nosotros estamos en el mundo y vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si seguimos como los del mundo y no tenemos ningún conflicto en nada de lo que hace el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente para muchos, esta advertencia de nuestro Señor sobre que el mundo va a odiar a los creyentes, para muchos que se llaman cristianos, esto es ciencia ficción, porque en su experiencia esto no ocurre. No tienen ningún problema en el mundo en el que viven. Son tan buenos que nunca han tenido problemas con nadie. Nunca han tenido que decir no a nada. Nunca se ha generado un conflicto por defender los principios de la Escritura. No. Estamos tan a gusto en este mundo. Si esto es tu caso particular, tienes un grave problema, gravísimo. Dice la Escritura, dice el Señor en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esto nos muestra que aquellos que viven llevándose bien con el mundo están engañándose a sí mismos y están engañando a los que les rodean. Porque el agua no se puede mezclar con el aceite. La luz no se puede mezclar con las tinieblas. Dice el comentarista Henriksen, hablando de este versículo que acabamos de citar, lo que el Señor está diciendo es esto: cuando todos hablen bien de vosotros, vosotros sois cristianos en el oficio y en la profesión que tenéis como cristianos, cuando todos hablen bien de vosotros, debe ser porque vosotros sois unos aduladores, unos mentirosos y unos serviles. Fijaos que no está durando la píldora para decir, bueno, es que sois buenas personas, por eso todo el mundo os quiere. No. Si todo el mundo os quiere, es que sois unos falsos. Sigue diciendo Henriksen, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, debe haber algo malo en vosotros. No estáis tomando una posición de apoyo a la verdad. Porque como consentís con todo el mundo, evidentemente nadie tiene un problema con vosotros. Porque consentís con todo. El caso es que no es posible vivir íntegramente delante de Dios y a la vez estar en paz con el mundo. No es posible, no es compatible. El hombre de este mundo no puede vivir fuera de la mentira y el engaño, porque es su naturaleza natural, tiene una naturaleza completamente corrompida. Por esta razón, cuando se le confronta con la verdad que aprendemos de las Escrituras y que somos llamados a defender, cuando se le confronta con la verdad, aborrece con todas sus fuerzas la verdad y aborrece con todas sus fuerzas al mensajero que le está trayendo esta verdad. De la gente del mundo, el Señor dice, sois de vuestro padre. Muchos piensan que el padre de todos los hombres, como estábamos comentando el otro día, es Dios. Dios es el padre de todos los hombres. No. El Señor dice, de los que son del mundo, sois de vuestro padre el diablo. Y el diablo todos sabemos que es padre de mentira. Sois de vuestro padre el diablo. Esta es una condición natural del ser humano. todo lo que tiene que ver con Dios y con la sana doctrina le repele por completo, porque le ataca todas las células de su ser, ataca su sentido de la vida, ataca lo que quiere hacer, ataca sus deseos. Por esa razón nos dice la Escritura que quien quiere hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Son dos reinos completamente antagónicos, con principios radicalmente opuestos. No tienen absolutamente nada que ver, nada en común. Hay una relación hostil entre el verdadero creyente y el mundo que nos rodea. Esa apreciación popular que nos hace creer que el creyente se lleva bien con todo el mundo porque es creyente y entonces todo el mundo está bien con él, es falsa delante de las Escrituras. Eso no es así. Porque si fuera así, no hubieran matado a los verdaderos profetas. Y a todos los mataron. Si fuera así, no habían matado a los apóstoles. Si fuera así, no habían matado al Señor. Y los mataron a todos. Cuando tú pongas los principios en su lugar y te sometas en obediencia a Dios, vas a encontrar multitud de enemigos por todos sitios. Enemigos entre tus amigos, enemigos entre tu familia y enemigos en el ambiente donde se desarrolla tu vida. Vas a encontrar enemigos por todos sitios, porque es la luz frente a las tinieblas. Por lo tanto, hay un choque natural que se va a efectuar. Los creyentes nos enfrentamos cada día al reto de tener que hacerle bien a un mundo que nos es completamente hostil. El Señor dijo a sus discípulos en Mateo 10:34 que Él no había venido a traer paz, sino espada. ¿En qué sentido? Dice el Señor: he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, Mateo 10:34, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. En las relaciones familiares, el ámbito más íntimo donde nos movemos, se van a ver profundamente afectados por causa de la fe. Pon a un creyente dentro de una familia incrédula y tienes un problema gravísimo. Hay otra forma de ver la vida, hay otros principios, hay otros valores. Dios ha dado luz y ese hombre está en medio de las tinieblas. La razón por la que el mundo aborrece a los creyentes, dice la Escritura, que es porque no conoce a Dios. En Juan 15, más adelante en el versículo 21, leemos: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo viene por el establecimiento del reino de Dios y por la enseñanza que Dios imparte desde las Sagradas Escrituras. La ignorancia de Dios contribuye grandemente a una degradación moral y espiritual, y esto provoca un rechazo constante y continuo, un rechazo permanente de todo lo que tenga que ver con lo que piensa el mundo respecto a lo que piensa el creyente. Nada que ver. Una percepción equivocada del mundo que nos rodea puede llevarnos a restarle importancia a la oposición que se lleva a cabo desde el mundo contra los cristianos. Bueno, no es para tanto. Total, es que la gente piensa así, pero bueno, nosotros nos podemos acomodar más o menos para no tener problemas y pasar desapercibidos. Nosotros nos acomodamos a cómo piensa el mundo, a lo que haga el mundo, a seguir la corriente del mundo. El mundo tiene su particular forma de ver la vida, que curiosamente no coincide en absoluto con lo que el verdadero cristiano aprende de la Escritura. No coincide en absoluto. Muchos creyentes actúan como si fueran amigos del mundo. No pasa nada, somos amigos del mundo. Pero se olvidan de la amonestación de Juan cuando dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 15: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son palabras bastante duras. Satanás utiliza todo su armamento para tentarnos sutilmente y hacernos sentir como en casa dentro del mundo. Utiliza todo lo que está al alcance de sus posibilidades. Intenta hacer que el mundo que nos rodea se sienta a gusto con nosotros. Por lo tanto, si el mundo se siente a gusto con nosotros y nosotros a gusto con el mundo, estamos en nuestra casa. El asunto es: ¿el mundo es nuestra casa? Porque si es en nuestra casa, tenemos un grave problema. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura ante este continuo bombardeo al que nos tiene sometido el enemigo? Porque el enemigo no descansa. Nosotros nos paramos a descansar, pero el enemigo no. Dice el apóstol Pedro cuando escribe su primera carta en el capítulo 4, versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya de seguir lo que hace el mundo. Ya es suficiente. Ya está bien de que el mundo, con sus imposiciones, nos haga malgastar todo aquello que Dios nos ha dado. ¡Basta ya! Eso es lo que está diciendo la Escritura. Esta es la expresión de determinación que el apóstol Pedro nos muestra y que nosotros también tenemos que asumir. ¡Basta ya! La gente de este mundo, y solamente tenemos que ver lo que hacen, malgasta su tiempo en cosas vanas, cosas que no edifican, cosas que no alimentan, cosas que no tienen fundamento. Pues ahí malgasta todo su tiempo. El culto al cuerpo, los muchos deportes, las muchas actividades de ocio. Luego, cuando pasa el tiempo, ¿de qué ha servido todo eso? ¿Cuál es la sustancia y el fundamento que ha quedado? Todo vacío, todo vano. No sirve para nada. Todo el esfuerzo y todo el empeño que han puesto no sirve para nada. Por supuesto, la gente del mundo no lo ve así, lo que ellos están haciendo. Dice Pedro también en capítulo 4, versículo 4. A estos les parece cosa extraña, a la gente del mundo les parece cosa extraña, que vosotros, los creyentes, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y como no corréis con ellos en su mismo sentido, os ultrajan. No estáis dentro de su equipo, no estáis dentro de su ambiente. Ellos se sorprenden de que nosotros no queramos seguir esa vida vana en la que ellos se encuentran tan a gusto, porque ese es su ambiente. Les causa extrañeza que no corramos con ellos. El texto original dice, en el mismo torrente de disolución, es decir, por donde baja el agua con toda su fuerza. Se extrañan de que no bajéis con ellos, con todo el ímpetu que llevan. Se extrañan de que estéis allí en la orilla, diciéndoles cosas distintas a las que ellos están haciendo. Son como personas arrastradas con una corriente impetuosa que los empuja hacia un abismo sin fin, y cuando nos ven a nosotros en la orilla tratando de rescatarlos, tratando de predicarles el Evangelio, tratando de darles testimonio, tratando de advertirles de dónde van, nos insultan. Nos insultan. A ellos les gusta ir a esa velocidad, corriente abajo. Les gusta ir a esa velocidad. Es divertido, es sensacional. ¡Qué experiencia tan maravillosa! Vamos corriendo juntamente con el mundo. Sus expectativas momentáneas se satisfacen porque todo son emociones. Pero no quieren ser conscientes de a dónde les lleva esa corriente, que no es a otro lugar, sino al abismo de perdición. A ese lugar llega la corriente. El que no nos unamos a ellos en esa dinámica de vida les causa rechazo radical hacia nosotros. Les causa aborrecimiento. Más aún, cuando les exponemos argumentos sólidos y prácticos de la palabra de Dios, les parece que les estamos contando una auténtica fábula que no hay quien se las traiga, que no pueden soportar que les hablemos de la palabra de Dios. Les causa aversión. Pero nuestro caso no es muy distinto a la vida de nuestro Señor cuando estuvo en la tierra, ni a la vida de los profetas antes que él. En la vida de nuestro Señor vemos un ejemplo de integridad. ¿Quién podía ser en la historia del mundo más íntegro que nuestro Señor? Nadie. Todos los profetas tuvieron sus pecados, todos los apóstoles tuvieron sus pecados. ¿Quién encontramos íntegro? Al que no se le podía decir absolutamente nada, que era la absoluta perfección. Cristo. Un hombre que vivió rectamente, rectamente, con toda justicia, con un cumplimiento de la ley, un cumplimiento de la ley, tanto en palabra como en obra, como en pensamiento. Integridad absoluta. Una vida intachable. Y a pesar de vivir así, se ganó numerosísimos enemigos. Casi todos eran sus enemigos. ¿Cómo es posible que alguien que hable, que ande en integridad, pueda generar tal multitud de enemigos? ¿Y cómo es posible que muchos creyentes no tengan ninguno, siendo pecadores? O sea que Cristo, siendo íntegro, tuvo multitud de enemigos, y muchos creyentes que son pecadores no tienen ninguno. Algo falla. Lo que nos muestra la Escritura es que la verdad está en oposición radical contra la falsedad, que la luz combate con energía las sombras, que la sal combate la putrefacción, que la palabra de Dios aplicada a la vida es la verdad, es luz y es sal. Todos sabemos que vivimos en un mundo envuelto en la mentira. En la mentira, el engaño. Solamente tenemos que poner las noticias y ver la cantidad de mentiras y engaños que hay. Vivimos en un mundo donde las mentes están entenebrecidas por el pecado. Es una condición natural del hombre, es una condición natural que los hombres persisten en mantener, persisten en seguir desobedeciendo a Dios, persisten en ponerse en una situación de oposición hacia sus semejantes. La razón: los hombres aman más las tinieblas que la luz. Es la condición natural del ser humano. Aman las tinieblas. Aman. La vida de nuestro Señor nos muestra su inmensa misericordia hacia aquellos a quienes vino a salvar, pero también nos muestra la oposición más feroz del hombre natural contra el Evangelio, la oposición más feroz del mundo contra la persona de Cristo. En una era de aparente tolerancia como la que vivimos y de supuesta defensa de los derechos humanos, no tenemos más que poner cada cosa en su sitio y vamos a ver si existe la tolerancia. Cuando seamos rigurosos con la palabra de Dios en el entorno donde nos movemos, vamos a ver si se mantiene la tolerancia. Desenmascara el engaño y vamos a ver lo que ocurre cuando los que están en buena posición vean tambalear sus asientos y peligrar su medio de vida. Eso es una de las cosas que evidenció nuestro Señor cuando estuvo en este mundo. Nuestro Señor no tomó el poder por la fuerza. No vino como estaban esperando los judíos en su caballo blanco con ejércitos importantes para arrasar y quitar de en medio el Imperio Romano, ¿no? Entró en Jerusalén montado en un pollino, lo más humilde que uno se pudiera imaginar. No produjo un golpe de Estado usando este poderoso ejército que tenían los judíos en mente, ni dejó detrás de sí una estela de muertos en el campo de batalla de aquellos enormes ejércitos de romanos que los judíos estaban empeñados en matar. El arma más poderosa que trajo nuestro Señor Jesucristo y que enseña la Escritura desde el principio fue el amor. Y usó este arma poderosísima para sanar, para restaurar, para dar ojos a los ciegos, para dar oído a los sordos, para dar vida a los muertos, para anunciar y proclamar el año de Jehová. La doctrina que el Señor proclamó está basada sobre el lenguaje del amor. El amor, el amor, el amor, el amor. Y nos perdemos ahí con el amor, y las iglesias se van a hablar del amor y nos hemos perdido de qué estamos hablando. Pero ¿por qué, si muchos dicen que Dios es amor y que habla tanto de amor, por qué razón creéis que nuestro Señor Jesucristo acabó crucificado? Porque la gente, cuando piensa en el amor, lo hace desde la perspectiva sentimental y desde la posición de que aquel que ama tolera absolutamente todo. Tolera todo. Aunque se viole la ley, también lo tiene que tolerar. Como todo es amor, todo se admite. Pero la Biblia no nos enseña esto. La Biblia no nos enseña esto. La Biblia nos muestra que amor y verdad van juntos, que nunca se separan, que son las dos caras de una misma moneda. El amor en ese sentido está basado en la voluntad, no únicamente en el sentimiento, que es importante, pero también en la voluntad. Es cierto que Cristo amó, pero no amó a todo el mundo. Amó a los suyos hasta el fin. A los suyos, no a todos, a los suyos. Dice 1 Juan 3:21: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es el amor de Dios hacia nosotros que nos llama sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Este es el amor del Padre hacia su pueblo escogido, hacia su pueblo escogido. Un lenguaje muy usado en las iglesias es que evidentemente Dios ama a todo el mundo, y como ama a todo el mundo, finalmente perdonará a todo el mundo, porque todos somos hijos de Dios. Pero fijaos lo que dice Pablo en Romanos 8:23: el que no escatimó ni a su propio hijo, que quiere decir el que no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros. Es decir, Dios Padre no perdonó ni a su hijo. ¿Por qué alguien piensa que le va a perdonar a él sin estar de acuerdo y en sintonía con la ley de Dios? Porque alguien piensa que desobedeciendo la ley de Dios, desobedeciendo la voz de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios, Dios va a tener misericordia de él. Si vive, piensa y actúa contrariamente a todo lo que Dios enseña. Si Dios no perdonó ni a su hijo, ni a su hijo perdonó. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con los conceptos del amor para no irnos más allá de lo que nos está enseñando la Escritura. Para traer salvación a su pueblo, no a todo el mundo, sino a su pueblo, Dios no perdonó ni a su propio hijo. Lo entregó a la muerte. Esa idea buenista de que Dios es un padre bonachón que finalmente perdonará a todos es completamente contraria a las Escrituras y es una blasfemia contra el nombre de Dios. Aunque Cristo vino para proclamar la buena nueva de salvación para el pueblo, que es el acto de amor más grande jamás imaginado, vamos a analizar un poco la vida de nuestro Señor cuando estuvo en este mundo, a ver si todo le fue tan bien, siendo íntegro, siendo perfecto, debiéndose llenar de admiración por parte de todos. Viendo cómo era Cristo, todos deberían estar admirados. Pues le encontramos que nos dice Juan, nada más empezar el Evangelio, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ya de entrada, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando va a nacer, fue rechazado. No hubo lugar para él en el mesón. No había lugar para que nuestro Señor Jesucristo pudiera nacer. Cuando se sabía de la inminencia de su nacimiento, Herodes quiso matarlo, porque ese pequeño que acababa de nacer, según las profecías, iba a ser el rey. Y Herodes evidentemente no iba a compartir su trono con ninguno que naciera. Así que ordenó matar a todos los niños de 2 años para abajo. Una vez adulto, los fariseos y maestros de la ley, los entendidos, los grandes, comenzaron a tener un odio terrible hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Si les estaba exponiendo llanamente todas las enseñanzas de las profecías, todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, repetía una y otra vez, enseñaba una y otra vez acerca de las escrituras para ellos era todo el Antiguo Testamento, el Señor desvelaba todo lo que se pronunciaba en el Antiguo Testamento. Pero no hizo con esto sino ganarse la enemistad de toda la cúpula religiosa del momento. Sus enseñanzas, que estaban basadas en las Escrituras, ponían de manifiesto la falsedad de las tradiciones de los hombres, ponían de manifiesto el sentido perverso que le habían dado a la ley, una ley que solamente producía engaño y producía una artificial manera de adorar que no tenía nada que ver con la adoración a Dios en espíritu y en verdad. En medio de aquel pueblo, del que no podemos olvidarnos que eran sus hermanos de sangre, en medio de aquellos, cuando oyeron que él era el enviado para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para pregonar el gran día de salvación, se nos dice que al oír estas cosas en la sinagoga, todos se llenaron de ira. Pero estamos hablando de Cristo, perfecto, íntegro, inmaculado, intachable. Esa es la respuesta hacia el verdadero Evangelio. Todos se llenaron de ira contra Cristo. Fue rechazado porque se había hecho amigo de pecadores y publicanos, no solamente porque predicaba la salvación y predicaba el auténtico espíritu de la Escritura, sino también porque se había hecho amigo de pecadores y publicanos cuando él vino realmente a buscar y a salvar lo que se había perdido. El asunto es que el hombre natural no considera que esté perdido, ni mucho menos. Los enemigos de Cristo le aborrecían porque su fama cada día era más notoria, porque las multitudes le seguían, lo cual era insoportable para ellos. Los fariseos no podían aceptar que alguien que no viniera de la casta religiosa de los fariseos, que alguien que no viniera de la estructura representativa del pueblo, alguien que no había estudiado en los seminarios de prestigio, alguien que no pertenecía a las familias nobles de Judá, alguien que no estaba sometido a las estructuras de poder, pudiera hablar con tanta autoridad y poner en tela de juicio todas sus enseñanzas. Esto era inadmisible. El Señor decía que estaban enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Habían quitado la palabra de Dios para poner los mandamientos de hombres en su lugar. Y todos estaban tan contentos. No había ningún problema. Se habían hecho amigos del mundo. El Señor también hizo tambalear la posición de dominio que habían adquirido sobre el pueblo. Y al exponer con autoridad la palabra de Dios, que es ante quien todos deberían estar sometidos, lo que hizo es poner de manifiesto la falsedad de las doctrinas predicadas y expuestas por los fariseos. Puso en evidencia la corriente de moda del momento. Todo esto hizo que Cristo se constituyera en su más importante enemigo. Y si esto ocurrió con Cristo, que era perfecto, es de entender, y él mismo lo dice aquí en el texto que leíamos, que esto mismo ocurrirá con nosotros. Si queremos ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si queremos ser íntegros, como la Escritura nos enseña. De esta manera, cuando el Señor dice a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, les estaba sencillamente recordando que si esto lo habían hecho con él, ¿qué no iban a hacer con sus seguidores? Su muerte en la cruz, desde luego, nos expone ante los más altos niveles de odio, de aborrecimiento y de rechazo contra la persona de Cristo. Durante toda su vida no hizo otra cosa sino obedecer el espíritu de la ley con amor. Esto es lo que hizo, obedecer la ley. Su amor estaba sometido a la obediencia de la ley de Dios. No estaba sometido a la conveniencia de los hombres, sino a la obediencia de la ley de Dios. Este fue el amor que demostró. No amo el pecado, y uno se tiene que preguntar si como creyente ama el pecado. Cristo no amó el pecado. Cristo no amó la injusticia. Cristo no toleró que la casa de Dios fuera usada para otros menesteres distintos para los que estaban establecidos. Cristo no transigió con aquellos que pervertían el sentido de la palabra de Dios. Cristo amó la ley de Dios. Este es el amor que se demanda de nosotros. Que amemos la ley de Dios, que amemos a Dios. El amor por la ley de Dios le hizo estar en enemistad contra el mundo que le rodeaba. Y esto es lo mismo que nos muestran las Escrituras a nosotros. Dice Juan en su segunda carta, capítulo 1, versículo 6: este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y esto entra en absoluta contradicción con la gente del mundo y cómo va la gente del mundo. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Primera de Juan 5:2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor a Dios es guardar sus mandamientos. Primera de Juan 2:3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Esta es la enseñanza que nos da la Escritura acerca del amor. No puede haber amor a Dios si no se demuestra en una obediencia a sus mandamientos. Y así, en el versículo 4 de esta primera carta, capítulo 2, dice Juan: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Es un mentiroso. Tú no puedes vivir en paz con todo el mundo, decir que amas a todo el mundo, y a la vez violar los mandamientos de Dios. Porque tú eres un amigo del mundo, tú no eres un amigo de Dios. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Eso es lo que el mundo al que el Señor se está refiriendo no tiene nada que ver con su creación. Porque la Biblia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. No se refiere al globo terráqueo, no se refiere a la tierra. La palabra mundo, que aparece 5 veces en el texto de Juan que hemos leído, es una clara referencia a ese lugar, a ese entorno, a ese sistema donde ejerce su poder el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Es decir, estamos hablando de Satanás. Aquí es donde ejerce su poder. Se refiere a ese entorno, a este sistema de vida que nos envuelve a todos, nos envuelve a todos con su línea de pensamiento, con sus influencias, con todo lo que está a nuestro alrededor. Es una mente que trabaja sin descanso, la mente de Satanás, sin descanso, como si se tratara de una gran empresa que está continuamente produciendo un producto que es muy apetecible en el mercado donde va a salir a vender. Y el hombre natural, con sus apetitos y sus deseos, va a comprar a ese mercado todo lo que Satanás se ha imaginado, ha fabricado, ha preparado y ha elaborado para que el ser humano lo consuma. Lo saca al mercado, y el ser humano, como está lleno de deseos, de concupiscencias y de las mil cosas que no son naturales, pues rápidamente compra todo aquello que Satanás ha puesto en el mercado. Es apetitoso, es delicioso a la vista, es sumamente apetecible, que es exactamente lo mismo que el Señor le dijo a Eva. Y cuando Eva vio el fruto prohibido, que era delicioso a la vista y era apetecible, Eva lo cogió, porque Satanás la engañó. Le dijo, no te preocupes. Dios dice, no, olvídate de eso, vamos. Lo que Dios dice no es exactamente esto. Y le empieza a dar otra reinterpretación a lo que Dios ha dicho. Con lo cual Eva deja la obediencia a Dios y escucha a Satanás. La muerte. Cuando el Señor dice, si fuerais del mundo, hace una referencia a que si tuviéramos los mismos principios y el mismo espíritu que opera en el mundo, entonces el mundo nos amaría. Pero no somos del mundo. Por lo tanto, la condición natural es que el mundo no nos ame. Nosotros intentaremos establecer la paz con los que nos rodean, pero es que eso está fuera de nuestro alcance. El mundo tiene una enemistad patológica contra el creyente, tiene una enemistad patológica contra todo lo que tiene que ver con la persona y la palabra de Dios. Así que tenemos que tener algunas cosas claras como creyentes. Cuando nosotros fuimos elegidos por Dios para la salvación, Él cambió todos aquellos principios que operaban en nuestra naturaleza, cambió aquel espíritu que era gobernado por el mundo, cambió el lugar donde nos encontrábamos, que estábamos presos, que éramos convictos de nuestros pecados, que éramos esclavos de nuestros deseos, que estábamos sometidos al príncipe Satanás. Estábamos, en definitiva, como dice la Escritura, muertos en delitos y pecados. Estábamos condenados por la ley de Dios. Pero a la llamada de la voz de Dios, tal y como ocurrió en la creación, tal y como ocurrió en la resurrección de Lázaro, nosotros que estábamos muertos, corrompidos, putrefactos, hemos venido a la vida por el mismo poder, dice la Escritura, con el que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que levanta a los pecadores para pasarlos de muerte a vida. Es un poder sobrenatural al que ninguno tiene acceso. Es la voluntad de Dios que saca de la muerte la vida. Hemos sido hechos, por tanto, nuevas criaturas, porque Dios nos ha dado de su Espíritu, nos ha hecho nacer de nuevo. Venimos a la vida espiritual. Ya tenemos otra mente, tenemos otra estructura, ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora somos poseedores de una nueva vida y de una nueva naturaleza. Dios en su misericordia nos ha salvado, nos ha hecho renacer, nos ha regenerado, nos ha traído a la vida. Y estamos con una nueva naturaleza que rechaza este mundo de donde fuimos sacados. Y todo aquel verdadero creyente, aunque sea muy, muy, muy joven en la fe, va a notar que las cosas ya no son como antes. Que ya tiene rechazo hacia algunas cosas. Y conforme vaya adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de su gracia, verá cómo esa distancia se empieza a agrandar cada vez más. Ya las cosas no son como antes. Por eso, cuando atentamos contra los mandamientos de Dios, cuando caemos, cuando cometemos pecado contra la ley de Dios, eso nos produce un dolor terrible, un dolor que nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a ponernos delante de Dios y suplicar su perdón. Nuestra visión y concepto del mundo ha cambiado radicalmente. Ya no nos encontramos a gusto con el mundo. Ya ha pasado algo. Cuanto más conocimiento vamos adquiriendo, más lejos nos encontramos de los gustos y las preferencias del mundo. Más necesitamos estar con el pueblo de Dios. Más necesitamos de la palabra de Dios. Más vemos las artimañas de Satanás para seducirnos y arrastrarnos. Más preparados estamos para presentar combate. Porque esta es una guerra en la que nos vamos a encontrar durante toda la vida. Durante toda la vida vamos a estar en esta guerra. El Señor nos compró con su sangre para ser de su propiedad. Por eso ahora el mundo nos aborrece, porque estamos en otro reino, estamos en otro ejército, estamos en otro dominio. Pero si este mundo no me aborrece, si yo no tengo ningún problema con el mundo, tengo un problema. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La Biblia nos dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Es imposible vivir complaciendo los deseos de la carne y a la vez obedeciendo a Dios. Es imposible. Es imposible. Donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Cuáles son vuestras prioridades? No podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? El apóstol Juan nos da en una de sus cartas una solemne exhortación para poner fin a la amistad con el mundo. Y dice en el capítulo segundo de su primera carta, versículo 15, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? 1 Juan 2:16. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo esto lo que el mundo nos ofrece en su multitud de colores enrollados, con lacitos de colores, en cajas extraordinarias. Todo esto lo que el mundo nos ofrece no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, este es el que permanece para siempre. Estamos con algo temporal y que es ficticio respecto a algo que es eterno y que es sólido. ¿Cuál de los dos caminos vamos a tomar? Ahora bien, esto no quiere decir, estamos terminando, que nos vayamos a un monasterio, que nos encerremos y que no veamos a nadie, porque nosotros no queremos contagiarnos con el mundo. Esto no es lo que dice la Escritura. No quiere decir que nos aislemos. No quiere decir que nos vistamos como hace 5 siglos para mostrar que no somos del mundo. Esto no es lo que dice la Escritura, ni lo enseña, ni lo permite. Quiere decir que tengamos claro en nuestra mente que estamos inmersos en una guerra que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida hasta el final. Hasta el final. Y que tenemos que estar en guardia y preparados en cada momento para combatir contra nuestro más mortal enemigo, que va a querer seducirnos a cada instante con sus múltiples artimañas para que caigamos y desobedezcamos la ley de Dios, que profanemos su nombre y que seamos de mal testimonio. Este es su objetivo, hacernos caer. Así que tenemos que aplicar principios. ¿Cuáles son los principios que nos enseña la Escritura? Dice Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 2, versículo 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, otra vez los deseos que tienen que ver con la forma natural de nuestro corazón de hacer oídos a lo que dice Satanás, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estos son los principios que tenemos que aplicar en el mundo en el que nos toque vivir. En el siglo II, en el siglo XX o en el siglo 200, da igual. Estos son los principios a aplicar. ¿Qué consecuencias trae la salvación que Cristo me ha dado y por la cual he resucitado a una nueva vida? ¿Qué consecuencias tiene en mi vida? ¿Cómo aplico el Evangelio? Santiago nos dice, el texto que leíamos en la introducción, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemigo, es enemistad contra Dios? Almas adúlteras, estáis casados con Cristo porque Él os rescató y sois de su dominio y os vais con el mundo. O almas adúlteras, si estoy unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, ¿cómo puedo poner en mi mente los principios del mundo, los pensamientos del mundo y seguir la corriente de este mundo? Eso es incompatible. Dice Proverbios: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Tus ojos miren lo recto, tus ojos miren la verdad, tus ojos apliquen la verdad. Seguiremos profundizando en estas enseñanzas de las Escrituras y estaremos orando al Señor para que abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, y nos siga haciendo ver su voluntad revelada para saber cómo tenemos que vivir en este mundo, cómo tenemos que andar, y que seamos conscientes de la guerra sin cuartel en la cual estamos inmersos. Vamos a terminar la oración.